En Jornada Deportiva está toda la información que hasta este momento se ha generado y que usted quiere saber. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Les saludamos con mucho gusto este día 2 de agosto del 2026. Con muchísimo gusto para estar platicando precisamente aquí con ustedes de lo que ha sido esta jornada deportiva en Dominguito. ¿Cuántas preseas se ha ganado hoy por parte de la delegación mexicana? Ya estaremos desmenuzando todo, pero caray, de maravilla. La actividad, de hecho, en clavados se cierra con 3 oros. Ya terminó el clavados y México fue el número 1, fue el mejor. Y le voy a decir incluso qué atleta hasta este momento es el que más ha ganado medallas en los Juegos Centroamericanos. Y desde luego vamos a ampliar la información de todo lo que rodea a esto. Pero por lo pronto, bueno, lo dicho, México cierra con clavados con 3 de oro. La que ganó muy tempranito, la tapatía Junuen Parra, el primer lugar en el trampolín de los 3 metros. Y sabe que me da mucho gusto que esta muchachita, por ejemplo, era de las más chiquitas hace un par de años. Y mire usted, ya la vemos triunfar en Centroamericanos. Al rato la veremos en Panamericanos y ojalá, Dios quiera, y la veamos con una medalla en Juegos Olímpicos. También el Randall Willars, Emilio Treviño. Aquí Willars con más experiencia y bueno, se jala desde luego a Emilio para que los dos ganen el oro en individual. En lo que respecta a la plataforma de los 10 metros, la gana Willars y la plata es para Treviño y los dos ganan oro en la plataforma en sincronizados. Atletismo, Laura Galván ganó el oro en el medio maratón. México hizo el 1-2 porque la plata fue para Adela Honorato. En lo que respecta también a la de medio maratón de caminata o de marcha, Alecna González el oro y Alejandra Ortega la plata. En varonil también oro para México con Ricardo Ortiz. En el tiro deportivo, la tapatía Alejandra Zavala, conocida como Ale Pistolas, también se lleva el oro en su categoría por equipos femenil. En el fútbol, vamos a hablar de lo internacional con Mateo Chávez, que consigue otro título con el AZ Alkmaar. 4-0, golean al PSV Eindhoven y se quedan con la Supercopa de los Países Bajos. Noticia de última hora, Bravos de Juárez anuncia el cese del técnico portugués Pedro Caixinha, luego de la goliza que le metió Pumas a los Bravos de 5-1. Y en este momento está jugando el América, penúltimo encuentro de la Liga MX en su fecha número 3, y con Cota en el marco, América está ganándole 1-0 al Santos de la Laguna. Así las cosas pues en el fútbol mexicano, quedará un partidito. Vamos a desmenuzar también todo lo que pasó en esta jornada número 3, lo que se viene, primeros partidos de la League Cup, ya hasta la vuelta de la esquina, en fin, mucho de qué platicar con ustedes el día de hoy aquí en Jornada Deportiva. Está el señor Roberto Álvarez en el control técnico y en este micrófono su amigo y servidor Martín Navarro Vázquez. Le agradezco antes que nada que nos esté sintonizando, porque yo sé que hay mucha gente que nos escucha y que no nos llama, porque están haciendo sus labores domésticas, que están conviviendo con la familia, pero con un ojo al gato y otro al garabato, y oyendo Radio Metrópoli. Le agradezco mucho eso, que lo haga, y más en un domingo, ¿no?, que generalmente el domingo pues es familiar y demás, pero yo sé que hay mucha gente que así como yo está trabajando y también escuchando Radio Metrópoli. Entonces, gracias. Si nos quieren hacer llegar un mensajito, únicamente se puede en WhatsApp o Telegram, 33 11 55 19 62, para que estén en contacto con nosotros. Así los saludamos con la primera pausa comercial y regresamos. Bien, estamos de regreso aquí en Radio Metrópoli. Bueno, estaba checando. Bueno, primero ya les daba cuenta de lo que estaba ocurriendo con el tema de los Juegos Centroamericanos. Mencionarles que, la verdad, encantados de la vida de tener este tipo de atletas, ¿no? Aquí en Jalisco y en todo México, con lo que han estado logrando, con lo que han estado cosechando. Y prácticamente así lo podemos decir, un domingo muy laureado con la actividad de los mexicanos allá en Centroamericanos, en Santo Domingo. Enclavados, lo repetimos con mucho gusto, la delegación azteca fue la mejor. Terminan ya las pruebas y se cierra el día de hoy con 3 títulos. Junuen Parra, de Guadalajara, se llevó el primer lugar en el trampolín de los 3 metros individual, donde México hizo el 1-3 con Ruth Páez con el bronce. En la plataforma de 10 metros, Randall Willers obtuvo el oro y Emilio Treviño la plata. Previamente, tanto Willers como Treviño habían ganado el oro en los sincronizados desde la plataforma de los 10 metros. En atletismo, Laura Galván ganó medalla de oro en la media maratón con récord al realizar un tiempo de 1 hora, 13 minutos y 43 segundos. Plata para la también azteca Adela Honorato. En varonil, el triunfo correspondió al dominicano Álvaro Abreu. Alegna González y Alejandra Ortega hicieron el 1-2 con el oro y la plata respectivamente en el medio maratón de marcha. Alegna hizo un gran tiempo de 1 hora 36.04 minutos. En la categoría varonil, Ricardo Ortiz subió a lo más alto del podio, 1 hora 29 minutos 40 segundos. En el tiro deportivo femenil, ya sabíamos que en el tiro deportivo varonil les había ido muy bien. Bueno, en el femenil, oro por equipos con la tapatía Alejandra Zavala, Andrea Ibarra y Mía Rosales. En varonil también hubo título con David Valdés y Carlos González. Además, Emanuel Benítez del CODE Jalisco gana bronce en lucha greco-romana y el equipo varonil de gimnasia artística se quedó con el 3er lugar. Es decir, prácticamente les fue de maravilla a todos, ¿no? En este caso de lo que estamos hablando, que es los Juegos Centroamericanos. Y queda que una semana exactamente, una semana de competencias y se acaba todo, una semana ya. Y claro que México va a cerrar, lo que están buscando es el récord de medallas. Si de por sí, cuando fue la inauguración, recuerdan, México fue el primer país en salir, en aparecer en el desfile de las naciones, con un récord impresionante de medallas en total, que es el que más medallas ha logrado en la historia, el conjunto mexicano. Y sin duda alguna que pues va a repetir como número uno en esta ocasión, ¿verdad? No hay ninguna duda de lo que pueda hacer y lo que están haciendo ya en este momento los propios atletas mexicanos. Así las cosas. Y bueno, nada más entonces dejar en claro ¿qué atleta es el que más medallas lleva? Bueno, el medallero. Primero el medallero, ¿verdad? México. 112 de oro, 76 de plata, 61 de bronce. Total, 249 medallas en este momento. Colombia, el segundo lugar de este medallero. 55 de oro, 65 de plata, 42 de bronce. O sea, tan solo en oros ya le dobla la cantidad México a Colombia. Y ya no digamos el 3er lugar. El 3er lugar, que México tiene 3 veces más medallas que los cubanos, que tienen 28 de oro, 20 de plata y 32 de bronce. Luego sigue Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y Trinidad y Tobago con 10 preseas. Son los que registran las medallas. La delegación que tiene menos medallas es Nicaragua, con solamente 2 de bronce. Solamente 2 de bronce hasta este momento. Bueno, y platas que tiene Bahamas 1, Islas Vírgenes 1 plata. Va en lo personal o de manera individual, mencionarles que la mexicana Celia Pulido, que ella estuvo en natación, es la atleta con más medallas hasta este momento, y creo que así va a cerrar la situación. Nadie va a tener más que ella. Tiene un total de 8 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce. ¿Qué les parece, eh? 11 en total, esta muchacha. Y luego ya viene Marina Malpica, que ella es de gimnasia rítmica. Ella, 5 de oro. Y en el 3er lugar, otra mexicana, Bianca Rodríguez, que en natación también se colgó 5 de oro. Entonces, excelente, ¿no? Y dentro de los mejores 10 aparecen otros mexicanos como Paulo Strilke con 4 de oro y una de plata, Marcus Reyes 4 de oro y Jorge Higa con 3 de oro y 2 de plata también en la natación. No, pues excelente, ¿verdad? Lo que estamos viendo. Bueno, en la Liga Mexicana de Béisbol, ayer les dije, no, los que me escucharon ayer se van a recordar que Charros era muy importante que ganara ayer sus dos partidos, el pendiente y el de la serie actual, y lo hizo. Ayer Charros se llevó precisamente la victoria en los dos partidos celebrados en el Estadio Panamericano de Zapopan. Se lleva las dos victorias de manera brillante para así, en lugar de quedarse hasta el sexto lugar, por lo pronto es cuarto, subió al cuarto, subió un peldaño. Ayer decíamos que estaba en el quinto lugar y subió al cuarto lugar ya la plantilla de los Charros de Jalisco con estas buenas victorias del día de ayer que han logrado. Allá precisamente le ganan a Durango, al equipo caliente. Primero, 6-3 en ese encuentro suspendido el pasado 2 de julio. Y horas más tarde dejaron tendido en el terreno a Caliente de Durango con victoria de 5-4. Así que doble victoria para el equipo de los Charros. El día de hoy, vámonos con la pizarra. En este momento se están jugando varios partidos, por cierto. Pero el equipo de los Charros, en la parte alta de la cuarta entrada, pierde Charros 7-0. 7-0 está cayendo el equipo de los Charros de Jalisco. Dorados 0-0 con Sultanes, Pericos 0-0 con Leones, Algodoneros 1-0 vencen a los Rieleros de Aguascalientes. Ya dos marcadores finales, Guerreros 12, Diablos 3 y Piratas que vencieron 12-6 a los Conspiradores de Radio Metrópolis, de Querétaro, Conspiradores de Querétaro. Y lo dicho en el standing, Jalisco está ahorita posicionado ya con saldo positivo en el cuarto lugar. Toros primero, Caliente segundo, Sultanes tercero y cuarto Charros. Si regresa Charros hoy y gana el partido y una combinación de derrota de Sultanes, Charros se trepa al tercer lugar del standing. Bueno, así las cosas, ¿verdad? En lo que está pasando precisamente rumbo a los playoffs en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, tú me indicas qué hacemos, mi estimado Robert. Vamos con Ramón García. Ya es el momento de escuchar nada más y nada menos que a nuestro buen amigo y compañero Ramón García con lo siguiente. Adelante.
Muchísimas gracias, Martín. Pues amigos, fíjense que hace pocos años conocí un radioescucha aficionado al ciclismo que lo practica de manera no competitiva. Y pues creamos una bonita amistad. Su nombre es Guillermo Gómez, de oficio técnico dental, originario del municipio de Aposol, Zacatecas, exactamente de la colonia Juárez. Memo pertenece a un grupo de amigos, casi todos ellos empleados del IMSS, hoy ya jubilados, que antes de que se enamoraran de la bicicleta, pues eran grandes futbolistas. Algunos de ellos llegaron a jugar profesionalmente, como Luis Fernando Pérez Preciado, que jugó con el Veracruz, su hermano Ernesto, él jugó para el Tapatío, Héctor Benítez jugó para el Potosino, Héctor es hermano del doctor Miguel Benítez Arroyo, gran ciclista, y muchos más. Pero sobresalía uno alegre y entusiasta, y por ser tan amistoso, José Manuel Amezcua Pérez, por todos conocidos como Manolo. Tuvimos la fortuna, mi hijo, el Moncho y yo, de salir a pedalear con ellos. Era una delicia, en ratos le dábamos, en ratos reíamos, siempre pendiente de todos. ¿Cómo olvidar aquella rodada de Tepic a San Blas? Mi hijo sufrió una caída y todos muy al pendiente. Al final, en un momento de la carretera, quedamos adelante el Moncho, Manolo y yo. A 200, 300 metros atrás de nosotros, venía Luis Fernando y Ernesto dándole durísimo a llegarnos. Se puso la cosa tan buena que le decíamos a Manolo, tú no jales, pero no te vayas a quedar. No nos alcanzaron, gracias a que hicimos trampa, agarramos un atajo por ahí por la playa. Amigos, Manolo ya goza de la presencia de Dios. El pasado jueves nos dijo adiós. Un hombre luchón, exitoso, entró a trabajar a intendencia, estudió contabilidad, llegando a altos puestos en el hospital de especialidades. Resignación a su señora esposa, Catalina Jiménez, a sus hijos. Manolo, siempre te recordaremos así como eras, alegre, positivo, deportista, carta cabal. Fuiste muy veloz, pero una cosa sí te digo, Manolo, al rato te vamos a alcanzar. Pues amigos, hoy vamos a platicar del dinero que gana Isaac del Toro por pedalear como solo él lo sabe hacer. Realmente nunca nos interesó saber cuánto ganaba un ciclista profesional. Porque, pues, ¿para qué? Sabíamos que los deportistas mejor pagados son los futbolistas, beisbolistas, basquetbolistas, tenistas, pilotos de autos. Nos imaginábamos que el ciclista mejor pagado, pues, no le llegaba a deportistas de antes mencionados. Pero hoy que Isaac del Toro llegó a esas latitudes, nos hemos dado cuenta lo que gana. Y realmente es asombroso. Y es asombroso porque ha llegado a donde ha llegado y de la manera que lo ha hecho. Apenas en el año 2024, y después de haber ganado el Tour del Porvenir, el equipo más poderoso de los Emiratos Árabes lo contrató por 1.800 euros, con vencimiento de contrato hasta el año 2029. En ese contrato había una cláusula que ni los expertos se imaginaron que quizá lo lograría. En el 2019, esa misma cláusula estuvo en el contrato de Tadej Pogačar, cuando el chavalo no era el Tadej Pogačar. Inclusive se le llama cláusula Tadej Pogačar por ser el primero, pues, en ponerla y en lograrlo. La cláusula dice que si el corredor queda dentro de los tres primeros lugares en una vuelta grande como la Tour, el Giro o la Vuelta a España, la cantidad del contrato aumenta a tres veces. A Isaac, esta cláusula se le hizo efectiva cuando obtuvo el subcampeonato en el Giro de Italia. Actualmente Isaac del Toro tiene un sueldo estimado entre 2.5 millones de euros anuales, gracias a esa cláusula. Y tras su tercer lugar en el Tour de Francia, obtuvo más de 3 millones de pesos mexicanos, pues por ahí más premios acumulados. Muchos equipos profesionales han gastado muchos millones buscando una joya como lo hace el ídolo Isaac. Es por ello que están dispuestos a pagar por el torito lo que sea necesario. Por lo que declaró el UAE estar dispuesto por un contrato blindado de 10 millones de dólares. Y rumores abundan que tras su tercer lugar en el Tour va a ganar tanto más tanto. No hay todavía nada de eso. Que Isaac platicará porque el equipo UAE, por tener toda la lana del mundo, bien pueden traerse al francés Seixas y pues a ver cómo quedamos allí. En fin, son puros rumores. Para toda la gente, lo que le está ocurriendo al mexicano es lo máximo. Y sí, es maravilloso desde un punto de vista económico. De otro punto de vista, las cosas pueden ser diferentes. ¿Y por qué les digo esto? Déjenme contarles, por ejemplo, ¿qué sucede cuando te aumentan el sueldo en tu trabajo? A ver, amigos, ahí está. Cuando yo corría con José Mercado, cuando había, nos daba un tubular por ganar una carrera. No había compromiso, te lo ganabas y ya. Mi sueño era llegar a correr con el equipo Cóndor. No sé si a todos les daban refacciones, tubulares y si les pagaban. Unos tenían que ir a la fábrica, otros los buenos, creo que no. Los domingos, muchos abastecimientos, rines de refacción, bien uniformados, masajista. Los equipos chicos, muy pocas posibilidades de calificar, imposible ganar. Esto provocaba que varios ciclistas dijeran, ¿para qué voy si van a correr los cóndores? Con el tiempo llegué al Comité Olímpico para estar allá en México, dejé mi trabajo donde ganaba 900 pesos mensuales. En el Comité Olímpico nos daban 400 pesos al mes. Lo bueno, que tenía padre y madre y pues no estaba casado. Por recomendación de Agustín Alcántara, que había acabado de ganar la Vuelta a México, me contrató el equipo Windsor. Ahí estaba el tapatío Francisco Javier Huerta, que en esa misma Vuelta a México había ganado el campeonato al mejor novato. Me invitaron a una cena que el club ofreció al equipo. Por ahí me dijeron, Ramón, te habla el señor Remo Becchi, el mero chipotludo de Windsor, la fábrica más grande de bicicletas de México. Señor Ramón, el equipo requiere de sus servicios. Si usted acepta, se le ofrece un sueldo de 1.100 pesos mensuales, más material y ropa. Amigos, pelé los ojotes. 1.100 más los 400 del comité, 1.500 por 900 que ganaba trabajando. Y aquí, por hacer lo que me gustaba, me iban a dar 1.500. Dije, bendito sea Dios, qué afortunado soy. Con los días, con el tiempo, en un cuarto grande con divisiones de lámina, dormíamos más o menos 20 ciclistas. Esos mismos nos levantábamos al mismo tiempo, al comedor juntos, al entrenamiento juntos, regresábamos y a las regaderas juntos, nuevamente al comedor, a la pista y a cenar juntos. No faltaba el llevado, el callado, el de la música fea. Pasábamos muchos momentos, mucho, muy pesados. En las competencias te pagaban, te exigían, a veces de manera muy fuerte. El equipo era muy poderoso, estábamos hechos para no contemplaciones. Veías a otros ciclistas llegar a la competencia con muchos kilómetros desde su casa, con tubulares desgastados, sin opción a ganar, pero corrían felices. Y los veía y recordaba cuando yo corría y lo disfrutaba, nadie me pedía buenos resultados. Tuve accidentes como aquel en el Mezquital cerca de Toluca, mi rodilla no sanaba, duré mucho tiempo con infección, una hernia inguinal que no me dejaba en paz. Y lo tenía que callar. Tenía muchos compañeros esperando mi lugar. Me sentía privilegiado, pero quizás por como soy, sufría mucho. Cada triunfo, cada gusto, cada satisfacción tenía un costo. No eran los cientos o los millones de pesos. Lo diferente es que no todos somos iguales. El calor de la casa, de la familia y todos nos pega de manera diferente. Siempre la fama tiene un costo, amistades falsas, oportunistas. Amigos, ¿cómo será la vida de Isaac del Toro? ¿Y cómo será en el futuro? Pues solo Dios dirá. El chavalo merece lo mejor. El dinero y muchísimo le han llegado muy rápido. Me refiero a que no le roben ese gusto por lo que pedalea. El que siempre se mantenga con sueños. Hasta ahorita, las lágrimas de Isaac han sido de felicidad. Espero que siempre sean así. Mas sin embargo, por ejemplo, de grandes ciclistas como el español Miguel Indurain, ganador de 5 Tours de Francia, sufre de entusiasmo. Le falta vida, brillo en la vida. Amigos, lo han querido ayudar y ha sido difícil. Que el Torito, que ha sido excepcional, también lo sea para defender su felicidad. Por lo pronto, ahí viene la Vuelta a España. Dicen que portará el número 1. Espero que esa afición ocasional no lo crucifique si no la gana. Pues Martín, pues ahí está, ejemplos y pláticas que pues son del ciclismo.
Sí, sin duda alguna, historias que tú nos compartes domingo a domingo y que sobre todo dejas plasmados en todos los radioescuchas que, como siempre, hasta te mandan saludos, Ramón.
Muchas gracias.
Perfecto, pues te mandamos un abrazo y muchas gracias, Ramón.
Hasta Martín, hasta el próximo domingo, nos oímos, amigos, y pues muchas gracias.
Vamos a la pausa comercial y regresamos, estamos en Jornada Deportiva, nada más aguántame el corte, mi estimado Robert. América 1, Santos 0, al minuto 62. Bien, estamos de regreso aquí en Jornada Deportiva y ya llegó, ya está aquí toda la información internacional que usted ya está esperando.
Fútbol Internacional. Entérese de lo acontecido en las principales ligas más allá de nuestras fronteras. En voz de Jonathan Bravo.
Bien, perfecto. Pues ahí está ya la entrada y nos vamos contigo. Jonathan, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, mi estimado Martín y a todo el auditorio. Vámonos con la información del fútbol internacional y prácticamente lo que pasó este día domingo. Si bien no hay mucha información, lo que sí les podemos decir es que ya arrancó otra liga más en donde están los mexicanos. Recordábamos y les decíamos que en Rusia ya va fecha 2, allá con el Cachorro Montes y Luis Chávez, que no han tenido actividad lamentablemente por cuestión de vacaciones, pero con Luis Chávez sigue el tema de que si regresa al fútbol mexicano, si se va. Con Cachorro Montes, pues no hubo un acuerdo con Cruz Azul, así que prácticamente todo parece indicar que se estará quedando en Rusia a jugar un poquito más. Y en lo de Copenhague, que hoy ganó 3-1, que cada vez está más cerca el regreso de Rodrigo Huescas. Hay que recordar que Rodrigo Huescas en su momento era uno de los mejores laterales que había allá en Europa. Era un hecho, pero lamentablemente su lesión de ligamento cruzado lo dejó fuera de la Copa del Mundo. Ya entrena al parejo con sus compañeros, pero todo parece y se dice que a mediados de agosto pudiera tener los primeros minutos ya en la liga. También mencionarte en partidos amistosos, el Cadiz ya gana 5-1. Quiñones va poco a poquito incorporándose al trabajo. Liverpool pierde 4-2 con el conjunto de Leeds United. Premier League que sigue apuntando y se siguen poniendo a ritmo de cara al arranque de la liga. Muchos equipos todavía no reportan sus jugadores. Hasta la próxima semana lo estarán haciendo por tema de vacaciones. Y en donde ya inició oficialmente el primer partido oficial de Países Bajos, prácticamente es allá, en donde el AZ Alkmaar gana su primer título de la liga, gana el torneo Johan Cruyff Shield, este torneo en el que juega el campeón de la liga con el campeón de la copa, PSV Eindhoven campeón de liga, AZ Alkmaar campeón de copa, en donde el AZ Alkmaar gana 4-0, así es, 4-0, Mateo Chávez jugó alrededor de 72-75 minutos, PSV Eindhoven sufrió una expulsión muy temprana de local antes de los 10 minutos y a partir de ahí ya no pudo. Se hizo dueño y señor del partido la AZ Alkmaar y con esto levantan su primer título, segundo título del mexicano. Hay que recordar que ganó la Copa de Holanda en el mes de abril-mayo y hoy levanta la Copa Johan Cruyff Shield. Este campeón de campeones hay que llamarlo de dicha manera, así que Mateo Chávez oficialmente también ya arrancó la liga, se proclama campeón y de esta manera, mi estimado Martín, tenemos primer campeonato para los mexicanos y lo mejor que los pocos minutos que tuvo en la Copa del Mundo le dieron pie para que hoy fuera parte de la titularidad y de qué manera, apoyándolo al equipo prácticamente para que quedara campeón, porque cuando lo sacaron, pues prácticamente el juego estaba liquidado, estaba 3-0.
Efectivamente, así las cosas, y el segundo, bien lo dices, el segundo título de el tapatío Mateo allá en Países Bajos. Oye, y de lo internacional nada más, enfocarnos en algo, ya son los últimos partidos, últimas semanas, porque ya después arranca todo, ¿no?
Sí, ya son las últimas semanas, te puedo decir, la Premier League arranca el día 21, el día 15 es el campeón de campeones, la Liga de España estará arrancando entre el 21 o el 15, la Liga de Francia también prácticamente está por arrancar, la próxima semana arranca la Championship allá en Inglaterra, Raúl Jiménez ya jugará, bueno, arranca la Copa de la Liga primera ronda, Raúl Jiménez ya tendrá participación ahí con su amado equipo, con el equipo que es récord, tiene un récord de máximo anotador. Raúl Jiménez decidió seguir en el ritmo europeo a venir a ganar dinero aquí a América, prácticamente. Y dudas, siguen las dudas, mi estimado Martín, me estaba escuchando por medio de Merlo, todo el mundo sabemos quién es Merlo ya en este medio de fútbol de estufa, que el Atlético de Madrid se está echando para atrás justamente hoy a mediodía mencionaba que podía salir. Hace unos ratitos escuché un video que él subió con este caso de Obed Vargas en donde se dice que el Atlético de Madrid lo ha visto también porque fue titular el día de ayer con el Manchester United y que jugó de buena manera, que probablemente le pueda dar la oportunidad de jugar, pero les gustaría cederlo para que tenga minutos en un equipo del Celta de Vigo. Ustedes saben estos contratos que te doy un año a préstamo, pero con condiciones que tenga ciertos minutos. Esto lo podría hacer el Atlético de Madrid, pero prácticamente en los partidos amistosos ya metió gol, ya fue titular. Obviamente no están los titulares del Atlético de Madrid, pero bueno, poco a poco se van dando las cosas. Lo de Eric Lira, todo parece indicar que se puede cerrar al fútbol de Francia. Son detalles lo que lo puede dejar fuera, o de que no se cierre esto, debe de pasar algo catastrófico, pero hasta el momento tanto Cruz Azul como el jugador en sueldo están cediendo para que pueda ir al viejo continente, y de esta manera se van cerrando. Hay que decirlo, Martín, que el mercado de traspasos pues prácticamente se cierra entre finales de agosto, mediados de septiembre. Todavía le queda mucho a esto. Y si te gustaría saber quién es el mejor, el equipo que mejor se ha reforzado hasta el momento, te pudiera decir que es el Real Madrid, ¿eh?
Sí, de acuerdo. Johnny, dejando afuera lo internacional, vamos a entrar de lleno con la Liga MX. ¿Qué le pasó al Atlas? ¿Cómo viste a tu Atlas ayer?
No, fíjate, Martín, que lo que yo platicaba y pudiera decir es que ahora sí el Atlas enfrentó un gran equipo, ¿eh? Enfrentó un buen equipo, y te voy a decir por qué. Número uno, Matías Almeida es un lobo de mar, es un técnico increíble. A mí me encanta cómo dirige Matías Almeida. Ayer se comió a su amigo Crespo. Crespo le modificó el esquema. Crespo no vino jugando como venía jugando el conjunto de Atlas con Omar Flores, con Diego Coca. ¿Por qué? Porque jugó 4-2-2-2. La gente dirá, ¿cómo? Claro, jugó su línea de cuatro, jugó con sus dos contenciones, jugó con este Luis y con el de Cabo Verde un poquito más cerraditos, con Luis Esteves y Ponchito González jugando un poquito cerraditos, y arriba prácticamente jugó con el de Costa de Marfil y el marroquí. El de Costa de Marfil lo vimos jugar diferente a lo que venía jugando Martín con Omar Flores. ¿Por qué? Porque con Omar Flores estaba jugando literal como un extremo. Hoy no. Hoy se metía atrás del marroquí, jugaba por derecha, jugaba por izquierda, y ese planteamiento le ayudó a Matías Almeida, al ser tan ofensivo, a que Matías Almeida tuvo la pelota casi todo el partido, ¿eh? Casi todo el partido tuvo la pelota el conjunto de Monterrey. Lo sigo diciendo, se toparon un equipo de peso que trae un buen plantel, que trae un técnico increíble como Matías Almeida, un digno ganador. La verdad, no te puedo decir que Atlas perdió de mala manera. La realidad es que no, Monterrey le quitó la pelota y fue dueño del partido. Y creo que es eso, Martín. Atlas empieza a agarrar una idea diferente con Crespo, porque la gente que me diga que jugó como Omar Flores, claro que no fue de dicha manera. Si no, Ponchito González hubiera jugado atrás del marroquí, como venía jugando. Ponchito jugó un poquito más retrasado, tanto fue así que Luis Esteves no le funcionó y lo tuvo que sacar cerca del cuando finalizaba el primer tiempo. Entonces, creo que Atlas se topó con un equipo digno, con un equipo fuerte que va a luchar allá arriba, y se notó, va agarrando Atlas la idea de Crespo. Esperemos que en esta League Cup, si les va mal, que ojo, Atlas ya llegó a Columbus, ya viajó hoy por la mañana o a mediodía ya a Columbus, ya están por allá. Que le funcione y que agarren el mismo esquema futbolístico. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Atlas ganó los dos de visita, tiene 6 puntos, le tocó perder, pero la realidad es que ayer Crespo pues no pudo hacer nada ante un gran rival que fue superior a él los 90 minutos.
Parece de acuerdo lo que has mencionado en torno al equipo del Atlas. Mi estimado Johnny, un abrazo y muchas gracias.
Y nada más, Martín, nada más para comentarte, sí, no échale. Sé tú cómo ves. A ver, la gente, las expulsiones son expulsiones. A mí lo que no me queda claro es, no sé qué pasa con el VAR y con la comisión de arbitrajes. Quien vio el partido ayer de Cruz Azul, el penal que le marcan al Atlante es una mismísima jugada que la de al Atlas, que deja la persona la pierna arriba.
Sí.
En Atlas expulsan, acá en Cruz no. Azul no expulsan.
Acá no,
cuando
sí.
era más grave la de Cruz Azul, porque se lo pudo haber llevado. Entonces, no entiendo qué es lo que pasa. Una la catalogan bien, porque es muy buena expulsión la del Atlas, porque al final lo puede lastimar y no lo fracturó de milagro, pero del otro lado es la idéntica y no marcan la roja. Entonces, sigo diciendo, ¿qué es lo que pasa con el arbitraje en México? Que una las catalogan de una manera y otras de otra, y ojo, las dos fueron al VAR y no sé quién le dijo que era tarjeta amarilla.
Sí, de acuerdo contigo, me parece que sí. A veces esa interrogante tenemos, ¿por qué se mide diferente en un partido y en otro? Pero bueno, así las cosas. Johnny, gracias.
Igualmente, buenas tardes, hasta luego.
Un abrazo, Jonathan Bravo. Usted me indica, señor operador, pausa. Pausa, regresamos. Bien, gracias. Regresamos. Vamos con algunos mensajitos que están llegando y le agradezco. Genaro Romo Vital dice, sorprendente lo de los resultados en Juegos Centroamericanos. Es lo que nos menciona. Dice por aquí también, hola Martín, de los principales medallistas mexicanos en los Juegos Centroamericanos, ¿sabes cuántos son jaliscienses? Gracias, Jesús Rojas Lucio. Yo creo que un 35-40% de toda la delegación son jaliscienses, y no es que poquito más, ¿eh? Sí, efectivamente, son jaliscienses. Y todos los días damos cuenta de los logros. Como hoy, Ale Zavala, de aquí, Yuniel Parra, de clavados, que gana el oro. Dice por aquí también, muchas gracias. Aquí nos tocó hacernos compañía. Yo también me encuentro en estos momentos solo y pues estamos aquí en la escucha haciéndote compañía. Lástima que nada más es una hora, pero pues al rato llega el licenciado Abel Campirano. Atentamente, el Cuarto Fantástico. Que tengan un buen inicio de semana. Claro que sí, qué bueno que nos acompañe, ingeniero. Ya mero viene, efectivamente, el ingeniero Abel con su muy buen programa. También por aquí dice Martín, siguen las mismas ese equipo de Atlas. A mí no me convence su forma de juego. Tiene muchas llegadas, pero no concreta. Y para colmo, su defensiva muy débil. Saludos, Javier Partida Cisneros. Dice, ¿me podrían decir de dónde se... ¿Dónde qué? ¿Dónde se llevarán a cabo el Mundial 2030, el 34 y el 38? FIFA dice, siempre en los tres mundiales adelante, gracias. No, nada más el seguro es el del 30, que se llevará a cabo sobre todo en Marruecos, Portugal y España, con tres partidos en Sudamérica. No, lo demás no está dicho todavía. Saludos. Por aquí nos mandan también una imagen. Ahí es Nuño. Ese Nuño, ¿qué le pasó al Atlas? Pues bailamos, ahí se tomó una foto con Matías Almeida. Y dice, ahí está el Pablito que canta y canta. Bueno, saludotes. Gracias, José Luis Nuño, con tu mensaje. Gracias por estar con nosotros. Bueno, vámonos. Teníamos pendiente nada más escuchar a un poquito de lo que dijo Hernán Crespo, el técnico del equipo de los Rojinegros, después de lo que pasó el día de ayer con esa derrota. Lo escuchamos.
La sensación es tristeza, lógicamente no nos gusta el resultado, pero al mismo tiempo me gustó muchísimo la actitud del equipo, de luchar, de querer jugar al fútbol. Jugar igual, de intentarlo, y bueno, a veces las cosas no salen bien, pero cuando uno enfrenta a este tipo de equipos, tenés que ser casi jugando a la perfección, y a veces se cometen errores, pero es lógico, entiendo que es parte del proceso, lo que estamos haciendo, lo que vamos a ir buscando, y que llevará tiempo, y claramente es entender el lugar que estamos y dónde queremos estar, ¿no? Porque nosotros, la intención es ir y competir y jugar este tipo de partidos que nos lleven a ser competitivos. Entonces, hoy entendemos que en estos pocos días que tuvimos, la verdad, muy satisfecho con la actitud y la generosidad de los jugadores. Después, bueno, es fútbol y lógicamente estoy triste porque la verdad estaba linda la cancha, el estadio estaba hermoso, la gente lleno y apoyando y era un clima lindo. Y bueno, al final del día sabemos que nosotros estamos en un proceso de crecimiento y que también se pueden cometer errores. Lo ideal es intentar, nosotros intentábamos tener buen pie en el medio campo, sostener la bola con los cuatro del medio, con Víctor, Gary, Poncho y Luis. Crearle superioridad numérica por adentro, tratar de que las dos puntas puedan atacar la profundidad. Y por momento lo hicimos, hemos jugado bien, lamentablemente después.
ahí lo que menciona Hernán Crespo. Pero bueno, lo dicho, vamos a recordar un poquito cómo fue la jornada de manera rapidita. Cuando le menciono que América ya gana 2-0. América 2, Santos Laguna 0. Había metido gol Henry Martín, un gol de vestidor, y después Brian Rodríguez, el uruguayo. Recordar entonces cómo va transcurriendo esta jornada número 3 de la Liga MX, ya a punto de finalizar. Empezó con el Puebla 1, Chivas 1, este Guadalajara que no termina por detallar los aspectos finos de su táctica y sobre todo de las llegadas a gol. Aquí habla el técnico Gabriel Milito después de ese encuentro donde no pudieron ganar.
Bueno, creo que el equipo hizo un mérito suficiente para ganar el partido, para llevarnos 3 puntos. Lamentablemente conseguimos solo 1. Por merecimiento, claramente el equipo mereció la victoria, ¿no? Sobre todo esos primeros 20-25 minutos que fueron muy muy buenos. Recibimos un gol en su primer ataque por una pérdida que puede suceder. Así todo el equipo siguió buscando, tuvimos infinidad de situaciones de gol, dominio del partido, criterio con la pelota para la circulación, y hemos intentado atacar por derecha, por izquierda, por el centro, de distintas maneras, y conseguimos empatar, pero considero que perdimos 2 puntos, ¿no? Por cómo fue el trámite del partido. Y sin duda que en los últimos 15 minutos, ya con la cancha prácticamente en el estado que estaba, era imposible poder jugar, y eso también nos perjudicó para el tramo final del partido.
Un entrenador, me gustaría preguntarte en ese sentido, ¿qué va a cambiar en su relación con Chivas? ¿Qué va a poner diferente para que pueda poder clasificarse a una fase?
Va a cambiar, no va a cambiar nada. Afrontaremos este campeonato, que es muy desafiante, de la misma manera que asumimos y tomamos cada partido. Así lo hicimos el año pasado y así lo volveremos a hacer este año. Por lo tanto, no, las intenciones siempre son las mismas y serán las mismas de cara a estos primeros 3 partidos. Y con Armando no hablé, pero sí hablamos mucho durante la semana. Tiene que estar tranquilo porque es un goleador infalible y sus goles fueron importantes y serán importantes de cara al futuro. No tengo duda de que cuando se vuelva a abrir el arco volverá a marcar.
Bien, ahí lo que menciona Milito, esto último es muy importante, la confianza de la hormiga González. Lleva ya varios partidos sin meter gol, incluido con selección nacional. Entonces, claro que debe de estar él pensativo y hasta, ¿por qué no?, presionado en ese aspecto, ¿no? Eso es un hecho. Pero bueno, en los demás encuentros de este fin de semana, el Bravos de Juárez que pierde 5-1 con Pumas. Esto provoca ya que el día de hoy la directiva de los Bravos informe que queda fuera como técnico Pedro Caiciña. Fecha número 3 y ya van 2 técnicos que se van. Uno que se renunció y uno que lo corrieron. Guido con Tigres y ahora Caiciña con los Bravos de Juárez. San Luis y Xolos 0-0 el día de ayer. Querétaro, la sorpresa de la jornada, que le pega 3-2 a los Tigres. El Atlas 0, Monterrey 2, que ya lo comentábamos. León, que le gana 1-0 al Pachuca. Y otra sorpresa, Atlante 3, Cruz Azul 2 goles. Habla el Piojo Herrera, aquí lo escuchamos.
No, de la entrega, la determinación, el deseo, el entrenamiento, el buen fútbol, el trabajo. Los muchachos están haciendo lo que trabajamos. Y enfrentamos al mejor, me parece que al mejor equipo hoy, en día de la primera división. Les mando un fuerte abrazo a todos. Trabajo, ya les dije, soy a meme aquí, pero trabajo, no hay otra fórmula. Trabajar, repeticiones, entrenamiento, explicaciones, los muchachos bien, bien dispuestos todos, bien receptivos, y eso es lo que nos tiene peleando arriba, porque lo vamos a pelear todo el tiempo. Sabemos que hay plantillas como esta, que es un plantelón, campeón de campeones, un equipazo, le dio descanso a sus jugadores, y el que estaba jugando era un equipazo, y luego los cambios, y tú los ves, ay, güey, préstame uno. Pero la verdad que el equipo me da gusto cómo trabaja y cómo se entrega.
Miguel, lo de hoy puede ser un golpe en la mesa, un mensaje a los demás equipos de que este Atlante le puede ganar y competir a cualquiera de la liga.
Le vamos a competir a todos. Puede ganar y perder, es consecuencia de lo que haces en la cancha. Le vamos a competir a todos, eso seguro, no vamos a bajar los brazos con nadie.
Llamó mucho la atención el camión de Cruz Azul que llegó diciendo les guste o no les guste, lo cual es una frase característica pues del Atlante. ¿Qué opina de esto después de la victoria?
Bueno, qué bueno que nos copien, porque aquí sí que ya estamos otra vez, nos estamos recordando, nos están recordando todos y nos están haciendo ver. Nos da gusto que hoy nuestro lema sea cantado por todos. Con muchísimo respeto a una institución, como lo he dicho, como Cruz Azul, que es un club extraordinario, que además tiene un equipo extraordinario, que es el campeón y el campeón de campeones. Hoy le ganamos a un gran equipo, pero con orden y determinación y trabajo.
Ahí don Piojo, don Miguel Herrera, hablando de este partido. Y lo dicho, en este momento, el América está derrotando al Santos de la Laguna, 2-0, minuto 90, ya en tiempo de compensación está iniciando Henry Martín al minuto 2 y Brian Rodríguez al minuto 73. Queda un partido, Toluca-Necaxa a las 7:10 de la noche. Así las cosas en la Liga MX, y bueno, prácticamente con esto estamos llegando ya al final del programa aquí en Jornada Deportiva. Ganaron los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, sí, el equipo de los Leones se llevaron su segunda victoria en la segunda fecha, precisamente de la Liga de Expansión MX, luego de esta victoria que consiguieron en Cancún de 2-0. Tapatío derrotó 1-0 a la Jaiba Brava. Y el Tepa perdió este fin de semana también, así que ni hablar. Bueno, ganan los Leones y están en todo lo alto de la clasificación. ¡Vámonos! Llegamos al final. Gracias a Roberto Álvarez, a Gerardo El Chicote Huerta, que está en el control técnico. Soy Martín Navarro Vázquez. No se vaya, siga aquí en la frecuencia de Radio Metrópoli. Pásela muy bien.